Vamos ya con la tertulia y tenemos con nosotros a través de la línea telefónica, bueno, pues a dos colaboradores, a dos colaboradoras habituales. Olga Aroz, que la tenemos, como decíamos, por el teléfono. Egunon, Olga.
Egunon.
Y también está Juan Ibarrondo. ¿Qué ha hecho, Juan?
¿Qué hecho?
Bueno, si os parece, hoy os propongo el tema de la persecución a la que han sido sometidos históricamente los profesores, las profesoras, toda la gente de la educación, bueno, que ha promovido históricamente, bueno, pues una educación en las aulas democrática, laica, progresista, porque ejemplos no nos faltan. Y el último, Olga, en contra del modelo D, una vez más en Nafarroa, ¿no? ¿Qué decir, ¿no? De esa lista o de ese informe de la Guardia Civil.
Bueno, yo creo que ya se ha hablado mucho. Al principio parecía un tema de chiste, casi, ¿no? Pero la trascendencia que le ha dado, pues bueno, ahí queda claro que todo el mundo, bueno, que quiera aprovechar, ¿no? A nivel estatal, Navarra es cuestión de Estado y el euskera, y ir en contra del euskera, pues bueno, esa batalla que se mantiene. Luego, pues por ahí ha estado Barcina, pues intentando hacer una cortina de humo sobre su propia corrupción y ha aprovechado esto. Y bueno, y al final, sobre todo, bueno, aquí ya se empieza a desmentir a Ceribas. Yo creo que ya se ha dado cuenta de que esto era una desproporción. Pero bueno, al final, bueno, es seguir en el desprestigio, como tú bien has dicho, del modelo D. Y luego, a nivel estatal y con la ley Wert, yo creo que también es un poco aprovechar para limitar el acceso ideológico a lo que es la administración, ¿no? Que es más grave, y eso sí que ya tiene mayor connotación histórica, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? La historia de que los docentes tienen que ser adoctrinadores, ¿no?
Sí, en ese sentido están últimamente reivindicando algo así como un filtro ideológico, ¿no? Para ser profesor o profesora.
Exacto, y en el fondo yo creo que han aprovechado esto, y el objetivo es ese, ¿no? Decir que, bueno, y han dicho, pues bueno, que no se puede, burradas como que no se puede dejar entrar a ser profesores, a proyectar, así cosas de estas, ¿no? Y detrás de todo eso, pues es el filtro que, bueno, aprovechan para meter. El tema de las oposiciones no es suficientemente objetivo para ellos, y bueno, y es un filtro más, ¿no?
Bueno,
que quieren poner.
Hay quien dice, y son muchas las voces, que detrás de todo esto, bueno, ven un poco precampaña, ¿no? De Unión del Pueblo Navarro, de cara a mantenerse en el poder, porque ve que, bueno, poco a poco los sectores que abogan por el cambio en Nafarroa van ganando posiciones, y bueno, pues el discurso de todo eso parece ser que es algo muy recurrente, ¿no? Para la derecha navarra. Pero más allá de todo eso, Olga, Juan, el daño, más allá de que sea una precampaña, el daño está hecho. Quiero decir, el ataque, en este caso, al modelo de y a la educación en general está hecho, más allá de cuál sea el objetivo principal o secundario, ¿no? De esta campaña, quiero decir.
Sí,
yo creo, hombre, el mal relativamente, bueno, está hecho, intentan hacerlo, pero realmente en Navarra el modelo D es un modelo de prestigio, y la gente tampoco somos tan tontos, ¿eh? Yo creo que es una campaña que la han intentado aprovechar a nivel estatal, y luego también Navarra, sobre todo Barcina, pues hace una cortina de humo sobre su propio declive, ¿no? Está en las últimas y es, bueno, voy a aprovechar esto a ver si, pero bueno, ya se están, ya te digo, hasta el propio Iribar se está desmintiendo y está saliendo la defensa del modelo D, con lo cual, como modelo de calidad en Navarra, ¿no? Con lo cual yo creo que al final, y espero que les esté saliendo el tiro por la culata aquí en Navarra. A nivel estatal lo van a aprovechar, eso está claro, ¿eh? Y están, van a aprovechar pues para el modelo educativo que pretenden, ¿no? A nivel estatal, y luego, porque, insisto, es que Navarra es cuestión de Estado, ¿no? Van a intentar que Navarra no tenga nada que ver con Euskal Herria, ¿no?
Sí, yo me gustaría añadir a lo que dice Olga, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, en interpretarlo de esa forma. Un poco más a fondo, decir que los maestros, los maisus, siempre han sido personas peligrosas para los totalitarismos, ¿no?, para los fascismos, para aquellos que piensan que tienen la única verdad, ¿no? Y, pues mira, precisamente cuando me llamabas ayer, John Miquel, para proponerme intervenir en esta tertulia con este tema, me llegó un correo sobre el homenaje que se va a celebrar este próximo domingo, el día 1 de diciembre, a tres maisus fusilados en tres pueblecitos preciosos de aquí de Araba, que son Galarreta, Gordoa y Zalduondo, que son, los voy a citar los nombres, ¿no? Bernardino Domingo, que fue maisu de Galarreta, Mauricio Rodríguez, que fue maisu también de Gordoa, y Miguel Gil, que fue maestro en Zalduendo, los tres asesinados por el régimen franquista, ¿no? Posiblemente porque a estos personajes que piensan que tienen la única verdad, ellos, no les molesta que haya personas críticas que sean capaces de utilizar el conocimiento para crear personas críticas, personas que piensen por sí mismos, ¿no? El mismo Ferrer y Guardia, ¿no? El creador de la escuela moderna también, que tanto debe la actual pedagogía, ¿no? No solamente en el Estado español, sino a nivel internacional, pues también fue asesinado por el franquismo, ¿no? Y tantos otros, ¿no? Y pues los maestros siempre han sido peligrosos, ¿no? En ese sentido, para el que manda, para el poderoso. Quería, no sé, sumarme con esta reflexión un poco más de fondo a lo que está pasando, ¿no? Que no, quizá, aparte de las interpretaciones que decía, ¿no? Que parecen también evidentes, ¿no?
Bueno, Olga, yo creo que la interpretación que hace Juan tampoco es aislada, ¿no? Llevando un poco o echando la mirada atrás y mirando al 36, recordando ese homenaje que tendrá lugar el domingo en Zalduondo, porque también desde la oposición han criticado, bueno, desde LAB, desde Steilas, desde muchos sindicatos también decían que todo esto, bueno, pues recordaba o sonaba a 36, ¿no?
Sí, hombre, el 36 la limpia fue tremenda, aparte de los fusilados, pues bueno, todos los no fusilados fueron automáticamente luego despedidos, ¿no? Más de 15.000 maestros fueron esos de esos cargos, aparte de los cientos de fusilados, ¿no? Y bueno, y al final la cultura es una amenaza para toda esta gente, ¿no? Y en el fondo, cuando hay algo progresista, cuando es una educación, lo que pasa un poco también lo que decís en la República, ¿no? Pues una educación libre, novedosa, había pluralidad política en la República, había muchos modelos educativos, se potenciaban modelos educativos para la época muy progresistas y fue su mayor objetivo. Y ahora estamos un poco en lo mismo. Y en Navarra está claro que lo que se quieren... Bueno, quieren poner siempre van a poner en cuestión es todo lo que es el modelo en euskera, ¿no? Y al fin y al cabo son los mismos métodos, o por lo menos lo están intentando ahí, pues que nosotros somos los que nos corresponde dar respuesta, ¿no? Y poner en ridículo si cabe, pues estas opciones, ¿no? Estos planteamientos, ¿no? Y sacar, bueno, eso, y recordar lo que pasó, está bien porque al final las cosas se repiten, ¿no? Y es lo que pretenden.
Bueno, antes de cambiar de tema, me vais a dejar que os pida una opinión, porque ya sabéis que la semana pasada, bueno, pasaba el primer trámite, la LOMCE, en el Senado, y mañana en el Congreso la LOMCE pasa el, bueno, último y definitivo trámite ya para ser aprobada y pronto para ponerse en práctica. Una opinión os quería pedir, Olga, Juan, sobre la LOMCE. Imagino que cada uno la daréis desde un punto de vista o lo cogeréis desde una esquina, porque claro, se puede hablar largo y tendido y tampoco es el objetivo de hoy, ¿eh? Pero bueno, una opinión sobre la LOMCE que se aprueba mañana en el Congreso.
Bueno, yo, como de la LOMCE se ha hablado mucho y se ha hablado mucho, bueno, del modelo educativo y tal, yo que valoro como mujer y como mujer feminista, ¿no? Lo que se plasma en los valores. Leyendo la LOMCE, no sé cuántas veces repite la palabra competitividad, ¿no? Los valores que potencia, desde luego, son el individualismo y la competitividad. Valores fundamentalmente por los que están sosteniendo el sistema actual capitalista y patriarcal, ¿no? En ningún momento se habla de solidaridad, de diversidad, de diferencia. Y aparte de todo lo demás que ya se está hablando, ¿no? Como ley regresiva, ¿no? Desde luego, como mujer, a mí me parece un paso atrás, no, 100.000 pasos atrás, ¿no? Porque desde luego los valores que promulga la nueva reforma son valores puramente, pues bueno, los que han sostenido el patriarcado, ¿no? Individualismo y competitividad, está claro.
Juan, una opinión.
Sí, yo pienso que responde a esas dos, a los dos ejes de la política del Partido Popular, y que son, por una parte, en lo social, en lo económico, neoliberalismo, competitividad a tope, o sea, fomentar la competitividad, el neoliberalismo, pero de una forma tramposa, ¿no? En el sentido de decir, bueno, lo que se está manteniendo es el poder de las grandes corporaciones, de las grandes fortunas, con la excusa de esa, de la competencia, de la libre concurrencia, ¿no? Que no deja de ser, pues, una retórica, ¿no? Una postura retórica frente a lo que de verdad se está proponiendo es el que los ricos sigan siendo cada vez más ricos, que las grandes fortunas, que además están muy ligadas al franquismo, ¿no? Enlazando con el tema anterior, grandes fortunas que en muchos casos se hacen con el expolio de la población permitido por el dictador Franco, ¿no? Y luego en el tema de la moral, en el tema de la moral también es un retroceso, yo creo que sobre todo un retroceso para los derechos de las mujeres, me parece bastante evidente con el tema de la ley del aborto, pero no el único, también la LOMCE desprende ese tufillo, ¿no? No solo neoliberal, no solo defendiendo los privilegios de los ricos sobre los intereses de la mayoría, sino también volviendo al pasado en asuntos que atañen a las personas, ¿no? A los individuos, y queriendo imponer normas desde planteamientos de la ultraderecha cristiana al conjunto de las personas de una sociedad, ¿no? Que a estas alturas pensábamos, pues, que eran, en algunos asuntos por lo menos, patrimonio exclusivo del individuo, ¿no? Como la libertad religiosa, la posibilidad de ir o no a clases de religión, por ejemplo, ¿no? O el tema del derecho de las mujeres a decidir lo que atañe a sus cuerpos, ¿no? Parece que eran situaciones superadas, pero que el Partido Popular, con la LOMCE y con otra serie de leyes, está cercenando también, ¿no?
Bueno, parece que lamentablemente nunca es tarde para dar marcha atrás, ¿eh? En este caso, y es lo que está sucediendo. Bueno, ya que hablabais de los derechos de las mujeres, y ya que, bueno, pues antes de ayer, el lunes, era 25 de noviembre, Día Internacional en contra de la Violencia contra las Mujeres, enlazo con el siguiente tema, porque os quería preguntar, y Olga, en este caso, si te parece, empiezo contigo, porque, bueno, sé que te preocupa especialmente, tienes datos también al respecto, sobre la violencia estructural que padecen las mujeres, un tema que lo podemos tocar desde muchos puntos de vista, pero si te parece, hablamos de esa violencia estructural en el ámbito económico, porque evidentemente también se refleja ahí, ¿verdad?
Hombre, se refleja en todos los ámbitos, sí. Mientras haya desigualdad va a haber violencia contra las mujeres, eso está claro, ¿no? Y entonces, bueno, en el ámbito laboral, en el ámbito económico, como en todos, ¿no? Cuando es una pena, porque cuando se habla de violencia contra las mujeres parece que si no nos matan no es violencia, ¿no? Pero violencia realmente es todo, ¿no? Y tiene 100.000 caras. Y en el ámbito laboral, pues bueno, pues todos los días están viendo, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí en Navarra tenemos dos ejemplos, pues bueno, claros y sangrantes, nada más en el ámbito laboral, porque en el ámbito económico podríamos hablar de que el 70% de la pobreza tiene cara de mujer, es mujer. Aquí en Navarra y en Euskal Herria en general, la pobreza, la extrema pobreza está centrada en mujeres solas con cargas familiares, ¿no? Y aparte de eso, pues bueno, pues por concretar cositas, porque siempre se habla un poquito de temas generales, ¿no? Pero, y lo que te decía del ámbito laboral, ahora aquí en Navarra estamos peleando por dos cuestiones que tienen que ver, que si no fuesen mujeres no estaría ocurriendo esto, ¿no? Una en los supermercados Día, que una mujer que ha sufrido violencia de género tuvo medida de alejamiento de su pareja incumplida reiteradamente, y bueno, al final estuvo en la cárcel, ahora va a salir de la cárcel, y esta mujer lógicamente ha pedido un traslado. La ley del Estatuto de los Trabajadores recoge que por la seguridad integral de las personas hay que favorecerle, cuando una persona que ha sido víctima de violencia sexista pide traslado, que se favorezca, y la empresa está poniendo muchas dificultades. Cuando es una empresa, los supermercados Día, que tiene cantidades de empresas que podría facilitarlo, pues no nos obliga a ir a juicio porque no nos da ninguna facilidad, ¿no? O el tema de Correos, con la última reforma laboral, el tema de despidos, ¿no? En Correos, el primer caso de reforma laboral, de despido tras la reforma laboral por el tema de ausencia de absentismo en el puesto de trabajo por enfermedad, aunque esté justificada, es una mujer que casualmente tiene una enfermedad que mayoritariamente la padecemos las mujeres, como la fibromialgia, que se ha puesto históricamente en cuestión, que hasta aunque esté reconocida por la OMS, aunque esté reconocida por el Departamento de Salud, hay gente que simplemente por el hecho de ser una enfermedad que afecta fundamentalmente a las mujeres, la pone en cuestión, ¿no? Y esos son ejemplos que día a día pues surgen, que simplemente por el hecho de ser mujer, las agresiones, bueno, se mantienen, son constantes, y eso no se visibiliza, ¿no? Y eso hay que decirlo también, ¿no?
A mí me gustaría volver un poco la mirada atrás, precisamente hacia el franquismo, ¿no? Y decir que la gran, bueno, parte de este problema viene por bien de aquellos vientos han aparecido estos lodos, ¿no? Y yo creo hay que denunciar alto y claro algo que yo creo que no se ha hecho, que como se ha hecho con otro tipo de violencias del franquismo, la supresión prácticamente con una intromisión brutal por parte de la Iglesia y otros poderes del Estado franquista contra las mujeres, en el sentido de una supresión de su deseo, ¿no? De eliminar todo tipo de deseos sexuales, todo tipo de deseos entre de las propias mujeres, ¿no? Algo que no se ha dicho, ¿no? Y fomentar desde luego la ideología patriarcal y el machismo en la sociedad de una forma clara y evidente, ¿no? De aquellos vientos vienen estos lodos también. Y creo que es algo que no se ha dicho, por no hablar de otro tipo de deseos que pueden tener las mujeres, como el amor entre mujeres, el sexo entre mujeres, totalmente prohibido, ya no solamente negado desde un punto de vista psicológico y con esa intromisión de la escuela y de la Iglesia, ¿no? Sino también con la intromisión de la otra gran pata de dominio del Estado, que es la justicia, ¿no? Y creo que habría que recordar también eso, ¿no? Ya que estamos hablando hoy en la primera parte del debate sobre ese tufillo franquista del Partido Popular, de decir, bueno, pues vuestros padres ideológicos son en parte, y vosotros con vuestros planteamientos seguís siéndolo, los causantes de la violencia contra las mujeres, en parte por lo menos, de forma indirecta si quieres en estos momentos, pero esa ligazón existe, y además teniendo en cuenta que los que hoy nos gobiernan son descendientes, herederos directos en muchas ocasiones, incluso de padres a hijos, ¿no? De aquellos señores que se permitieron hacer este terrible, no sé cómo llamarlo, ¿no? Es que como una supresión del deseo de la mitad de la población, ¿no? Imaginaros lo que esto supone, ¿no? Y no se ha hablado mucho de ello, ¿no?
No, y aquí en Navarra especialmente, además, bueno, aquí tenemos, aparte de todo lo que tú has dicho, tenemos el Opus, bueno, con la bandera todo el día, siempre puesta, bueno, con el tema del aborto, que lo has nombrado. Hasta hace dos días era imposible poder abortar en Navarra, y ahora, bueno, hay una clínica en la que se puede hacer abortos, y la campaña del Opus, de grupos de jóvenes, pues bueno, de ideología, pues bueno, más que cristiana o cusiana, pues ahí están todos los días intentando que coaccionar a las mujeres que van a la clínica a abortar, van a abortar a consultas, pues ahí se presentan, se ponen, pues de alguna forma se ponen en la puerta para coaccionar, ¿no?, o intimidar a estas mujeres. Y eso, bueno, ha salido en la prensa, sí que hay, bueno, está empezando a haber una respuesta por parte de los colectivos de mujeres, por parte de las entidades, pero, ojo, de alguna forma tiene que ser, como siempre, la respuesta social, porque institucional, pues bueno, ahí están, llevan desde el 23 de octubre, de alguna forma se les permite, pues bueno, intimidar a las mujeres, ¿no? En teoría van a informar, pero lo que están haciendo realmente es intimidarlas.
Bueno, hablando de esa ideología ultracatólica, Olga, ahora me viene a la cabeza, bueno, ese libro que montó un lío impresionante en Granada, que lo publicaba el arzobispado de Granada, ¿no? Cásate y sé sumisa, que llegaba desde Italia. Bueno, un tema ya alucinante ya, directamente, que los grupos feministas denunciaban, bueno, pues directamente que este tipo de libros fomentaban, por no decir que hacían apología de la violencia machista. Bueno, ante todo esto, por desprenderse también del sentimiento de víctima en las últimas ediciones de jornadas señaladas, ¿no? De lucha por los derechos de las mujeres. Los grupos feministas y los grupos de mujeres están defendiendo mucho el concepto de empoderamiento y de autodefensa feminista. No sé si Olga también querrías decir algo al respecto, y también tú, Juan, vamos, sobre esta idea de la autodefensa.
La autodefensa se lleva trabajando en los colectivos feministas muchos años. La autodefensa no es una solamente autodefensa física, sino que es una autodefensa sobre todo personal, psicológica. Una mujer contra más empoderada esté, menos víctima será, ¿no? Y esa es un poco la filosofía en el final de la autodefensa, es empoderar a las mujeres, ¿no? Y esas le tienen que ir las cosas ahí, por desgracia. Hay muchas mujeres que no tienen ese empoderamiento, que se sienten inferiores. Es más que se sienten inferiores, que tienen asumido lo que dice ese libro, que la mujer tiene que ser sumisa, que la mujer tiene que estar siempre pensando en los demás, que la mujer tiene que darse a los demás, que no puede pensar en sí misma porque eso es ser egoísta. Claro, es una educación de serie de años y una transmisión de generación en las que, bueno, se nos ha dicho que las mujeres tenemos que ser así, lo hemos ido asumiendo, ¿no? Entonces, cambiar eso solamente se puede cambiar, creyéndonos que otra realidad es distinta, ¿no? Que te podemos pensar nosotras mismas, tenemos que empoderarnos, y eso no es ser egoísta, sino todo lo contrario, ¿no?
A mí me gustaría decir también que quizá uno de los aportes más interesantes para superar no solo ya la discriminación económica contra las mujeres, sino incluso la discriminación económica en general, ¿no?, es la propuesta del movimiento feminista, ¿no?, la llamada economía feminista, que yo creo que ahora mismo es una de las propuestas más frescas y más interesantes que hay en ese sentido, ¿no?, de liberación social, ¿no? Y en el sentido de, bueno, lo voy a intentar en dos palabras explicar lo que es unas teorías muy complejas y unos aportes muy interesantes, pero decía, al final la teoría de la economía feminista lo que propone es poner la economía al servicio de la vida, al servicio de la vida, de un uso del tiempo que nos haga ser felices, que nos haga poder apoyarnos a nosotros mismos, unos a otras y otras a unos, y no el absurdo de la actual economía, ¿no?, que pone la vida cotidiana y nuestro uso del tiempo a servicio de la economía, ¿no? Ante ello, yo creo que las propuestas desde el ecofeminismo y la economía feminista creo que tienen un largo recorrido y que probablemente son una de las soluciones a esta crisis ya no económica, sino de civilización que estamos viviendo, ¿no? O sea, que también hay que ver también que el aporte de las mujeres no solamente es defenderse de la discriminación, sino que dan un paso más y aportan en el sentido de avanzar hacia una sociedad más justa.
Bueno, pues si os parece, Olga, no sé si quieres añadir algo más, porque si no...
Totalmente sí. De acuerdo con lo que acaba de decir Juan, ¿no? En principio, bueno, la economía feminista lo que defiende es que pensemos el modelo de vida que queremos, el modelo de sociedad que queremos, y construir una economía para esa sociedad, ¿no? No al revés, que la economía esté pensada en los mercados, ¿no?, sino que esté pensada en las personas y, pues bueno, y en el tipo de vida que queremos, y que se dé importancia a lo que realmente a lo que es la vida, ¿no?
Bueno, pues con esa idea, oye, mejor imposible, con esa idea nos vamos a quedar hoy en la tertulia, porque nos queda un minuto para las 9 de la mañana, tenemos que terminar. Olga, Juan, mi Esker, hasta dentro de un par de semanas.
Venga, soy...
Adiós.